en Así las Cosas.
¿De dónde surgió? ¿Cómo se llama esta organización de Jalisco?
Cartel
Jalisco Nueva Generación.
Mira bien, hijo de tu puta madre. Soy Mencho,
güey. Sí, lo que me están diciendo.
¿Me ponen a tiros o tú eres el primero que vas a marchar por ellos, León?
No, señor.
¿Ale?
No, señor, no se trata de eso.
Es uno más de los 122 que tenemos como prioritarios. Recordemos que tenemos 93 ya detenidos o abatidos. Es uno que integra esta lista que nos impusimos al inicio del gobierno. Y por supuesto hay un proceso para su búsqueda, para su captura. Y junto con él, a toda su estructura.
Relaja tus putas partidas, si no te voy a partir tu madre tía, toda tu bola de perros. Te tengo identificado 30 güeyes. Hasta tus putos perros te voy a matar si no te relajas, güey.
No tenemos conocimiento de algo nuevo más que lo que se sabe, que tiene alguna deficiencia renal, pero no hay ningún hallazgo nuevo.
De que esté grave o no, no hay nada.
Al respecto no tenemos nada.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 35 minutos y en este collage, en este separador, pues algunas voces acá que el equipo que encabeza Mike Mendoza de producción pudieron tener, simplemente pues para recordar, ¿no?, algunos momentos en donde se habló precisamente del cártel Jalisco Nueva Generación. Se escuchaba la voz del expresidente Andrés Manuel López Obrador en marzo del 22. También por ahí el fragmento de una llamada entre el Mencho y un supuesto jefe policial. Esto fue en 2016. Otro audio del entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en 2015 también hablaba de la captura de algunos altos mandos de este cártel. Y bueno, pues la voz del propio Omar García Harfuch sobre el Mencho también apenas hace algún tiempo. Entonces, esto lo pusimos pues básicamente para contextualizar que estamos hablando de algo que viene de tiempo atrás. Y te leo el día de hoy, querido Eduardo Guerrero, en El Financiero, y dices: una certeza y tres incógnitas tras la caída de el Mencho. Eduardo Guerrero, que como ustedes saben es director de Lantia Intelligence. Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Gabriela, qué gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Como
igualmente,
siempre.
Gracias, querido Eduardo. Dices: la certeza, el día de ayer en Tapalpa, Jalisco, en un operativo de las Fuerzas Armadas Mexicanas, que fue abatido el Mencho. Dice: se trata, sin exagerar, del golpe más contundente de la historia contra un cártel mexicano. De ese tamaño, Eduardo.
Sí, mira, lo que me sorprende de esta acción es que justamente le pegan al liderazgo máximo de la organización criminal más poderosa que ha existido en la historia criminal de México moderna, digamos. Sin duda, Cártel Jalisco es con mucho la organización que ha logrado, digamos, perfeccionar una estrategia de expansión muy agresiva, la que ha tenido mayor control territorial en México, y que tiene además estas dos vertientes. Por un lado, sabe muy bien negociar con liderazgos políticos y cooptarlos, y por la otra, puede ser tan intimidante como en su momento lo fueron los Zetas en términos de ejercer la violencia y de intimidar a una gran cantidad de actores, ¿no?
Y eso, la vez pasada, bueno, a principios de año creo que platicaba contigo también de estos temas y nos decías, digamos, de la dimensión de lo que significa el cártel Jalisco Nueva Generación. Y creo que recordar esto, ya nos decías ahorita un poco parte del contexto, pero sí recordar que estamos hablando pues de una organización como no hay otra, ¿no?
Sí, son casi un centenar de organizaciones de distinto tamaño, que están pues regadas a lo largo del país y que unas tienen, más o menos la mitad tiene una relación de subordinación con el Cártel Jalisco y la otra mitad tiene una relación más de socios de negocios en distintas zonas, ¿no? Entonces sí estamos hablando de un conglomerado enorme. Y eso justamente, aunque a veces es su fortaleza, en otras ocasiones como esta puede ser su talón de Aquiles, en términos de que es muy difícil mantener cohesionada una organización tan grande cuando hay una crisis, una ausencia de liderazgo como ahorita, ¿no?
Ya. Y a ver, dices esto, dices una certeza, pero luego hablas de tres incógnitas, Eduardo, y me gustaría repasarlas, aunque sea brevemente contigo. La primera, te refieres al plan de contención, y si este plan de contención, pues, ¿de qué tamaño sería? A ver, esta incógnita, ¿a qué te refieres?
Bueno, cuando uno toma una decisión tan delicada como abatir a un líder de una organización tan grande y con los antecedentes que tenemos de muchas otras organizaciones, la más cercana experiencia pues es la extracción del Mayo Zambada del cártel de Sinaloa, y conocemos ya a ciencia muy cierta de las consecuencias nefastas que puede producir un arresto o un abatimiento de este nivel en términos de la fragmentación y la explosión de la violencia que puede traer un evento de este tipo, pues lo que digo es que más vale que tengamos una estrategia de contención, de detener la ola de violencia que se puede venir después de este abatimiento, ¿no? Porque de otra manera vamos a incendiar al país, se van a generar varias epidemias de violencia a nivel regional, a nivel local, que si no son atendidas, Gabriela, de manera rápida y oportuna, cruzan, digamos, un umbral de crecimiento. Son como epidemias biológicas o epidemias sanitarias. Si no las atiendes rápido, entonces crecen rápidamente y se vuelven incontrolables, y nos llevará entonces años poderlas sofocar, ¿no? Como sucedió en Tijuana, como sucedió en Ciudad Juárez y en muchas otras ciudades en México durante los últimos años, ¿no?
Claro.
Pues más vale tener esa estrategia de contención. Espero que la hayan calculado bien, que la hayan planeado.
Claro. Pues a ver, esa es una, la estrategia de contención que pones como incógnita. Luego hablas de la disputa sucesoria al interior del cártel Jalisco, y ya nos decías ahorita que este cártel opera con una marca que vende franquicias a operadores locales, y digamos, va a depender también de si además del Mencho, quiénes más cayeron en este operativo, pero esta es otra de las incógnitas, Eduardo.
Sí, bueno, ayer se reveló que junto con Oseguera, con el Mencho, también fue abatido el Sapo, que era uno de sus aliados más cercanos y probablemente uno de sus posibles sucesores. Uh-huh. Entonces ahí ya queda eliminado, digamos, un sucesor probable, pero hay otros cuyos alias son, por ejemplo, el 03 o el WR, la verdad no recuerdo ahorita bien los nombres, uh-huh, pero que también formaban parte, digamos, de este círculo íntimo del Mencho, y no sabemos si entre los otros abatidos, que fueron 6, también estaban estos otros. Uh-huh. El punto aquí importante es que probablemente el Mencho ya tenía pensado un plan de que en caso de que a él lo abatieran, entonces ya él había, digamos, decidido una línea sucesoria y habían planeado algo con antelación, me parece algo probable y algo muy racional por parte del Mencho, pero si todos esos probables sucesores fueron eliminados ayer, entonces el cártel queda en una situación pues muy complicada, en donde los mandos medios de la organización no van a saber cómo actuar, y entonces puede generarse esta tremenda riña entre ellos para arrebatarse territorios, para querer justamente suceder por la fuerza al Mencho, mostrando sus capacidades de guerra, etcétera. Y entonces ahí es cuando nos podría venir pues un torbellino de violencia, un tsunami de violencia tremendo, porque Esto no, ni siquiera podemos compararlo con Sinaloa, Gabriel. Es un cártel mucho más grande, mucho más poderoso y mucho mejor armado que el cártel de Sinaloa.
Sí, sí, sin lugar a dudas. Y por eso es muy importante también tener la precaución de decir, en realidad ni siquiera podemos imaginar lo que viene, porque como tú dices, no habíamos tenido una cosa como esto que está sucediendo. Eduardo, la Exacto. cooperación con Estados Unidos, de la que tanto se ha hablado, estamos hablando sobre todo de inteligencia, ¿verdad?
Sí, sin duda, ¿no? Y yo creo que ellos están de plácemes, seguramente. Y bueno, por otra parte también, pues con esto le mostramos a Donald Trump y a sus colegas que el gobierno de México no está paralizado, sí tiene capacidad para lanzar este tipo de golpes. Sin duda, el papel de Estados Unidos fue relevante en esto, por muchas razones, tanto en aportación de inteligencia, pero también por presión, una presión que no ha cedido, que ha sido continua, con comunicados muy duros, como el que hubo hace unas 5 semanas de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, en donde rechazó terminantemente la postura de gradualismo en esta lucha contra el crimen del gobierno mexicano y exigió que se dieran golpes contundentes con efectos en el corto plazo, que fue justamente lo que vimos ayer, ¿no? Entonces, yo creo que eso influyó de manera importante en la decisión, y hay que ver si también el tema del Mundial jugó un papel aquí relevante, porque me parece que no estaban nada contentos los organizadores del Mundial con la idea de que varios partidos se celebraran en Guadalajara, una ciudad que aunque no tenía niveles de violencia alarmantes, sí sabíamos que está completamente penetrada por el cártel, sus jefes policiales, la fiscalía y muchos otros actores importantes, ¿no?
Pues así es como arrancamos este lunes. De hecho, acaba de comenzar la conferencia matutina. Está la presidenta con el secretario de la Defensa, con Omar García Harfuch, y también con el secretario de Marina. Así que, si me lo permites, Eduardo, me voy a enlazar tantito y tal vez retomamos un poco más adelante en caso de que se diga algo que crees que valga la pena destacar. Te mando un abrazote, Eduardo. Gracias.
Por supuesto, un abrazo.
Gracias, Eduardo Guerrero, director del Anti-Intelligence.